Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Son las 2:30 y arranca, como cada día, el tiempo de deporte en la sintonía de COPE Valencia y hasta las 3 en punto de la tarde. Como siempre, a través del 92.0 de la frecuencia modulada, de cope.es/Valencia, de la aplicación de tiempo de juego, de la de COPE, todo en directo. Y si prefieres o no puedes escucharnos a esta hora de la tarde, lo puedes hacer a través de nuestro podcast, tanto en Twitter como en Facebook, como en iVoox. En cualquier caso, bienvenido a los deportes en Valencia, con mucha información, con muchos nombres propios y con alguna que otra interesante entrevista a lo largo de los próximos minutos. ¡Allá vamos! Aquí estamos para desarrollar noticias y acontecimientos. Por ejemplo, es sabido por todos que el Valencia, y cuando digo Valencia hablo de Bordalás, hablo de Corona, ya no sé si hablo tanto de Murti y de Peter Lim, pero bueno, el apartado deportivo del Valencia se ha fijado y lo ha hecho con además de manera concienzuda en el futbolista brasileño del Real Valladolid, Marcos André. Ese es al que quieren para reforzar la delantera del Valencia, para que reemplace el hueco dejado libre por Kevin Gameiro. Pero la cosa, ya lo sabéis porque os lo venimos contando, no es sencilla. El Valladolid, que es el equipo que posee sus derechos, pese a descender a la segunda división, a la Liga Smartbank, es inflexible y también habrá que entenderlo. Pues hace bien, evidentemente. Tiene un futbolista muy interesante, pues no lo va a regalar, como no lo haría nadie. Bueno, el Valladolid, según dicen los que saben de esta operación, se mantiene firme en los 5-6 millones de euros por Marcos André, cifra a la que el Valencia no llega. Es tan cruel como triste la realidad. El Valencia no llega a pagar 5-6 millones de euros por el delantero que reclama su entrenador y que quiere su director deportivo. Es así. Nos gustará y podremos pintar la realidad del color que queramos, pero al final la cruda realidad es la que os estamos contando. ¿Qué información podemos añadir en el día de hoy desde Deportes COPE Valencia? Creo que algunos detalles importantes. Uno de ellos, bueno, Marcos André tiene otras ofertas, eso lo podíamos suponer. La cosa importante es que Marcos André quiere venir al Valencia. Y eso, a lo mejor, habrá quien diga, pues normal. Pues sí, la verdad es que sí, porque el Valencia es un equipo grande, porque el Valencia tiene una afición enorme, porque tiene un estadio precioso, porque la ciudad en la que juega es absolutamente maravillosa, pero dadas las circunstancias del Valencia de los últimos años, creo que es destacable que un futbolista quiera venir al Valencia. De hecho, no es solo que quiera venir, sino que va a hacer toda la fuerza que esté en su mano y en la de su círculo más cercano para tratar de desencallar la operación y poderse hacer este traspaso, que repito, no es sencillo. Están tratando de explicar, de argumentar la operación, diciendo que sí, que 5 o 6 millones de euros son muchos, porque, por cierto, el Valladolid, según nos dicen, no entraría ni siquiera a valorar la cesión con opción de compra y demás. No, el Valladolid quiere vender al futbolista, si es que lo tiene que vender, y por las cifras que os estamos diciendo. Y digo que la argumentación de aquellos que quieren que Marcos André sea jugador del Valencia es que esta operación apenas conlleva riesgos. ¿Por qué? Pues porque el futbolista tiene 24 años y tienen muy claro los que le conocen, porque tampoco ha jugado demasiado en la Liga Española, que la va a reventar y que muy mal se tendrían que dar las cosas para que su rendimiento deportivo no fuera el que imaginan y su crecimiento en lo económico también fuera exponencial. Así que dicen que en un par de años o en tres podrían venderlo por mucho más a cualquier otro equipo, pues de la Premier League, que es ahora mismo el campeonato que más dinero maneja. Detalles importantes. Y aquí ya entran a colación otros nombres propios. El futbolista, a pesar de que había noticias que no quedaban del todo claras, el futbolista es extracomunitario. No tiene el pasaporte español. Es verdad que ha solicitado empezar con toda la documentación y con toda la historia. Pero ni lo tiene ni lo va a tener en breve. O sea, no nos han salido a decir para cuándo, pero en breve quiere decir que desde ahora y hasta final de año el futbolista va a ser extracomunitario y va a tener el pasaporte brasileño exclusivamente. Y eso genera un problema. Porque si se diera la circunstancia de que Marcos André recalara en el Valencia, habría overbooking de extracomunitarios. Ahora mismo el Valencia tiene 3, que es la cifra máxima. Kang In Lee, Maxi Gómez, Omar Alderete, y si llegara Marcos André, sería el cuarto y, por tanto, no tendría cabida. Por eso hemos querido preguntar qué pasa con Kang In Lee. Porque ha habido de un tiempo a esta parte un silencio, un pelín extraño en torno a la figura del surcoreano, que no quiere renovar, que esa es una evidencia conocida por todos, que se le han presentado planteamientos de hasta 5 temporadas con un muy buen sueldo y con mucha confianza, posiblemente más de la que él haya devuelto sobre el terreno de juego, pero eso ya es entrar en otra disquisición, y no ha aceptado. No ha aceptado, con lo cual entramos en su último año de contrato. Y el Valencia entiende que ha de darle salida. Pero tampoco es sencilla, porque el cartel de Kang In Lee, por mucho que haya algunos que pretendan imaginar a Kang In Lee como son el coreano del Tottenham, pues no se le acerca, vamos, ni de lejos. Así que el cartel es más bien escaso. No digo yo que no haya candidatos a querer a Kang In Lee, porque al final es un buen futbolista. Pero el Valencia pretende sacar dinero, algo de dinero, lógicamente, de la transacción por Kang In. Pero en el Valencia también empiezan ya a valorar la posibilidad de que Kang In Lee se pueda marchar y que únicamente puedan fijar en el contrato de salida del surcoreano un porcentaje de una posible venta futura. Es decir, no cobrar nada ahora por él y sí hacerlo si la revienta en el Eintracht de Frankfurt o en el Lokomotiv de Moscú. Esa es un poco la idea que parece tomar cada vez más cuerpo y más peso en el seno del Valencia. Si no podemos cobrar ahora nada por Kang In Lee, cobrémoslo en el futuro. Y eso solo lo puede hacer el Valencia si cierra la salida de Kang In Lee en este verano, que es algo en lo que se está trabajando. En lo que se está trabajando. Porque, de hecho, si Kang In Lee sigue en el Valencia, no tiene cabida Marcos André. Y la opción Marcos André, que es el único detalle que me falta por contaros, la opción Marcos André tiene el refuerzo al 200% no solo de Bordalás, sino de Miguel Ángel Corona. Los dos, el director deportivo y el entrenador, están haciendo toda la fuerza que está en su mano para tratar de convencer a Anil Murti y que este haga lo propio con Peter Lim, ya sabemos lo complicado que es esto, para que el Valencia se refuerce con Marcos André. Y como os hemos contado en este programa, el jugador quiere venir al Valencia y va a hacer toda la fuerza que esté en su mano, que será la que pueda ser, para terminar recalando en el Valencia. Y que Bordalás ve a Marcos André y a Maxi Gómez, a los dos, formando pareja de ataque, porque ya jugó de una manera más o menos similar, y salvando las distancias, en el Getafe, en su época, en el conjunto azulón. Así que ese es un poco el dibujo que a día de hoy se está haciendo en las oficinas del Valencia en torno a la delantera, con dos nombres propios importantes, Marcos André y Kang In Lee, nombres de los que te damos detalles en la sintonía de Deportes Cope Valencia. Venimos de una mañana mala, la verdad, en el estreno de los Juegos Olímpicos, porque España no ha podido pasar del empate contra Egipto en un partido bastante tostón y en el que Carlos Soler solo ha disputado los 22 minutos finales. Es verdad que ha estado muy activo el jugador del Valencia, que ha disparado una vez a puerta, que se ha movido y que se ha ofrecido, que lo ha hecho bastante bien. Parece que está llamando a la puerta de la titularidad y que el domingo España juega contra Australia y que ya no le cabe mucha más opción de error al combinado de Luis de la Fuente. Eso en cuanto a España. En Corea del Sur ha jugado Kang In Lee, lo ha hecho de titular, pero ha sido sustituido con la hora de juego. Y ha perdido Corea del Sur contra Nueva Zelanda por 1-0. Así que la mañana no ha sido buena en cuanto a los Juegos Olímpicos que están ya celebrándose en Tokio. Que sí, ya sé que mañana es el acto de inauguración, pero siempre se adelantan algunas competiciones, en este caso el fútbol. aprovecho para deciros que mañana a esta hora estará Lama y toda la troupe que hemos mandado a Japón con la inauguración, con la fiesta de inauguración de estos tan especiales Juegos Olímpicos de Tokio. Más cosas, a las 2 y 40 minutos de la tarde el Valencia ganó su segundo amistoso, lo hizo ayer ante el Atromitos griego por 3-0 con, la verdad, buenas noticias, con Guedes protagonista, sorprendente. Ni siquiera sabíamos si iba a jugar y jugó toda la segunda parte y la verdad es que se mostró súper activo, viniendo a recibir, desbordando por banda, cabalgando por la derecha, dando una asistencia de gol, incomprensible lo que hizo Cherisev para fallarlo, marcando un golazo con la izquierda, vamos, hizo unos 45 minutos primorosos Gonzalo Guedes. Así que me da para preguntar en la redacción del diario AS si Guedes va a terminar convirtiéndose en la solución o si todavía sigue siendo un problema. Conrado Valle, ¿tú cómo lo ves?
Un futbolista como Guedes nunca puede ser un problema. O es una solución económica, que es a lo que pinta y lo que tiene en mente Peter Lin, o lo será deportiva, que es lo que desearía Bordalás. Todo el mundo sabe que Guedes está en el mercado desde hace meses y su padre ya dejó claro que la voluntad del jugador es salir del Valencia para competir por Europa. Pero el mercado es el que es, porque Guedes gastan 20 millones por amortizar y de momento ninguno de los clubes que han interesado por él están dispuestos a pagar los 30, aunque yo creo que por 25 acabaría saliendo, que pide el Valencia. Así que a día de hoy Guedes es una solución deportiva, aunque me da que hasta el último día del mercado se buscará que sea una solución económica y creo que lo será, una solución económica.
Gracias, Conrado. Estamos muy pendientes de Gonzalo Guedes, también muy pendiente de él. Está su entrenador, José Bordalás, por las imágenes que podemos ver de todos los entrenamientos desde que llegó esta misma semana a la Ciudad Deportiva de Paterna. De ayer, Vallejo vuelve a demostrar que está en racha. Este chico tiene gol, esa es la realidad. Vallejo tiene gol, marcó uno, le anularon otro y lleva tres en dos partidos de pretemporada. Jugaron un montón de canteranos y además lo hicieron a muy buen nivel. Por ejemplo, Álvaro Baro, José Damenargues en el lateral, ¿verdad?
Sí, a sus 19 años es uno de los hombres importantes de la cantera, fijo en el lateral derecho. Menargues debutó con el primer equipo ayer como titular, lo hizo a banda cambiada ya que jugó por izquierda, él suele jugar en el carril diestro, pero rindió a un nivel más que notable. De ello habló después del partido, de su posición en el campo, de cómo ve a este equipo, el importante que está siendo sobre todo la confianza de Bordalás en los más jóvenes.
Este Valencia va como un tiro. El lateral izquierdo había jugado ya más de una vez y bien, porque al final es lo mismo que el lateral derecho, solo que cambia la manera de orientarse y demás. Y de medio centro, pues bueno, adaptándose a lo que haga falta para jugar con el míster. Tranquilidad y confianza y sobre todo que salgamos a por todas, que en el todo el fútbol no se regala nada. Nos están dando a muchos la oportunidad de poder estar con el primer equipo y eso es un sueño desde pequeño de todo jugador que empieza a jugar al fútbol. Y estoy muy feliz por ello también.
Este era José Damenargues, el lateral izquierdo del Valencia, de la Academia, que ayer estuvo en la parte izquierda del conjunto Che, en este partido contra el Atromitos griego, que entrena Ángel López, que nos está escuchando. Hola Ángel, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Oye, tú, entiéndeme, porque además te lo digo con todo el cariño, eres la viva imagen del currante del fútbol, ¿eh? Para llegar a, bueno, pues en este caso a la primera división griega, si no me equivoco, has estado en China, en Rumanía, en los Emiratos Árabes, en Guinea y en Ecuador.
Pues sí, la verdad es que soy un entrenador hecho a mí mismo, ¿no? Yo desde los 18 años soy entrenador de fútbol y, bueno, me formé, me preparé, hice la licenciatura en educación física porque consideraba que estaba relacionado con mi materia. Y bueno, pues ya desde muy joven empecé a entrenar y bueno, pues afortunadamente las cosas se han ido dando bien y bueno, he dado pasos como de primero ser asistente, luego segundo entrenador y luego entrenador principal y bueno, pues la verdad es que estoy muy contento si miro hacia atrás y muy ilusionado si miro hacia adelante.
Claro, y con solo 38 años, que habrá quien diga con este currículum, pasa de la cincuentena, pues nada, ni muchísimo menos. Entre otros, has sido segundo entrenador de Miroslav Jukic, ¿no?
Sí, en la etapa en Emiratos Árabes Unidos entrenamos al Al-Shabaab y bueno, allí estuve como segundo entrenador suyo Y bueno, la verdad es que una muy muy buena experiencia y otro entrenador del que pude aprender. También trabajé con Cosmin Contra, con Michel, con Víctor Muñoz, bueno, con varios entrenadores que me han ido formando y preparando y haciendo el entrenador que soy hoy en día, ¿no?
Sí, señor, estuviste en el Bolos o Bolos el año pasado en Grecia y de ahí el salto a la Tromitos. Te queríamos preguntar, evidentemente, Ángel, por el partido de ayer y fundamentalmente por tu rival, que es el que nos ocupa, el Valencia. ¿Qué te pareció? ¿Qué viste? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Y si hubo algo que no te gustara tanto?
Bueno, yo lo vi bien, incluso los jugadores del segundo equipo, cuando los mezclas con los jugadores del primer equipo, pues hace que todos parezcan del primer equipo. Yo lo vi bien, vi un equipo que empieza a tener el sello y la marca de su entrenador y me gustó el ritmo de juego. Para nosotros es muy bueno ese ritmo de juego porque nos ponen un ritmo de juego superior y yo vi un Valencia suelto, cómodo en el terreno, que desde el inicio nos puso las cosas muy difíciles, que nos quitó la pelota y sufrimos por ahí 15-20 minutos en la primera parte, pero bueno, yo creo que el partido en líneas generales fue competido y fue un buen entrenamiento para los dos.
¿Y hubo algo que no te gustara?
Bueno, quizás ahí si me pongo en el otro lado, en la del Valencia, yo creo que en la segunda parte, sinceramente, pienso que mostramos superioridad durante muchos momentos y creo que incluso se nos quedó un poco corto el partido. Creo que estábamos mucho más cómodos en la segunda parte. Creo que les cogimos el medio campo o que corregimos el medio campo con respecto a la primera. Y el dominar el medio campo en el fútbol, pues te hace dominar los partidos, ¿no? Y yo creo que la segunda parte sí fuimos capaces de tener esa superioridad por dentro que habíamos previsto en la previa del partido, y por ahí sí que tuvimos para mí mejores minutos que ellos durante la segunda parte.
Está también por aquí Pedro Zamora con ganas de preguntarte, Pedro.
Yo quería preguntarle por el que nos hemos fijado todos aquí en Valencia, por Guedes. ¿Lo viste con ese puntito diferencial al resto?
Sí, yo le vi muy bien. Yo le vi muy bien. Vi un jugador totalmente distinto, un jugador que es puro talento y que su calidad individual le hace que a lo mejor supla ciertos defectos tácticos. Porque es capaz de resolverte el partido y de resolver jugadas cuando menos te lo esperas. Y le vi implicado, le vi comprometido. No vi un Guedes que salió al campo y con la cabeza pensando en otras cosas, sinceramente. Entonces, bueno, yo creo que eso es importante para el Valencia porque es un jugador que puede marcar la diferencia.
Y tanto que sí. Ángel, ¿estáis todavía por Valencia? ¿Os quedáis algunos días por aquí?
Estamos en Pinatar, en San Pedro
Muy
de
bien.
Pinatar, entrando en Pinatar Arena. Y bueno, también tenemos que jugar contra el Levante próximamente, la semana que viene. Y nos queda Getafe, Levante y Zaragoza, ¿no? Entonces, bueno, todavía nos quedan partidos importantes. Y bueno, para nosotros es una muy buena experiencia. Y luego, bueno, es que allí también tenemos que jugar con Olympiacos, con AEK de Atenas, con Panathinaikos, con PAOK. También son rivales muy fuertes y esto a nosotros, aunque todavía nos queda más pretemporada que los equipos españoles, pues nos viene muy bien.
El de Levante es el martes de la semana que viene, ese
Sí,
Levante a Tromitos. Así que seguiremos
exactamente.
estando muy pendientes de ti, Ángel López, entrenador, y de tu equipo, del a Tromitos, de la Liga Griega, que está de gira por España, bueno, de gira, ¿no? De pretemporada, aprovechando los amistosos con equipos de nuestro país. Pues Ángel, encantados de saludarte y de que te vaya bien en la Liga Griega y a ver si dentro de no mucho te vemos en la española.
Bueno, yo la verdad es que estoy muy contento. Llevo ya 2 años en la Superliga Griega y bueno, estamos creciendo. Lógicamente, tu país es tu país, pero el fútbol para mí es un estilo de vida y donde haya posibilidades de entrenar y de sentirme profesional, pues allí estaré.
Sí, señor, así me gusta. Ángel López, entrenador de la Tromitos, gracias por acompañarnos este ratito aquí en Deportes COPE Valencia. Que te vayan bien las cosas. Un abrazo.
Un saludo, gracias, gracias.
Toda esta es la parte buena del amistoso de ayer. También tuvo su parte amarga, su parte negativa, porque los griegos fueron un poquito más duros de lo previsto, sobre todo estando en pretemporada, pero lo fueron y dejaron KO a dos futbolistas. A uno de ellos, Yunus, hubo que sustituirlo antes del descanso. Un Yunus que volvió a jugar, por cierto, de pivote que lo hizo bastante bien, que nos cuentan que al cuerpo técnico le está gustando cómo se está desenvolviendo el norteamericano en esa demarcación en la que el Valencia anda cojo, y que, por cierto, lució el dorsal 6. Sí, el mítico de Albelda, que el año pasado empezó luciendo con Dogbia y luego se lo pasó a Ferro. Bueno, parece que Ferro poquito jugó en el Valencia. Bueno, ayer lució el dorsal 6. ¿Qué sabemos de la posible lesión del norteamericano, Zamora?
Pendiente de saber exactamente qué tiene Yunus Musa, como dices, lesionado por Benny Deli a falta de 6 minutos para el final, con esa entrada en el tobillo derecho. La verdad es que, según nos cuentan desde el club, después del susto, parece que llegó cierta calma, pero lo importante es saber qué tiene exactamente en ese tobillo derecho. No se descarta absolutamente nada, pero en principio digo que después del susto de ver salir a Yunus cojeando del campo retirado, lesionado, parece que puede no ser tan grave como se esperaba en un primer momento, pero pendiente del diagnóstico definitivo, esta mañana Yunus ha sido sometido a diversas pruebas médicas.
Bueno, pues es una buena noticia dentro de lo que cabe. El otro que cayó lesionado fue Esquerdo, que tuvo que ser sustituido por Jesús Vázquez. Y, por cierto, debutó Mamardashvili, el portero georgiano, que ha venido al Valencia a ser tercer cuarto portero, en función de lo que pase con Cristian Rivero, que hizo dos buenas paradas, con las manos muy bien, con los pies no tanto, por los poquitos balones que le llegaron no estuvo especialmente ducho a la hora de sacar el balón controlado. Y bueno, es la primera vez que un georgiano viste la camiseta del Valencia. Vamos a ver si repite o no el sábado. Pasado mañana es el tercer amistoso del Valencia a las 7 de la tarde, otra vez en el Antonio Puchades. Por cierto, ¿cómo estaba el césped? Espectacular, el césped del Antonio Puchades, espectacular. Y allí se jugará ese tercer amistoso entre el Valencia y el Cartagena, equipo que estará la próxima temporada en la Liga Smartbank, en la segunda división. Hay, por cierto, una pregunta. ¿Cómo afectan las nuevas restricciones de la Generalitat al deporte? Enseguida respuesta.
Tras el paréntesis de 2020, este verano regresa a Pusol Estiu Voramar. Desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto podrás disfrutar de todo tipo de actividades en la playa, deporte, cultura, ocio o pasear en bicicleta por la Marjal, y todas ellas gratuitas. No te lo pienses más y ven a disfrutar del Estiu Voramar en una playa de bandera. Ayuntamiento de Pusol.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
En Talleres Aragón somos especialistas en venta y reparación de maquinaria agrícola. Talleres Aragón, el concesionario Casey Pascuali de tu provincia. Te ofrecemos tractores, aperos, accesorios, recambios para todas las marcas y servicio técnico. En salida 341 de la A3, tractoresvalencia.com.
Son las 2 y 53 minutos de la tarde. Los jueves, normalmente, si hay novedades en cuanto a la pandemia y a sus resultados, que desgraciadamente las hay, el Consell da a conocer las nuevas restricciones, la nueva situación a la que ha de afrontar la ciudadanía. Y también, en este caso, hay que meter dentro del paquete a los clubes deportivos y a los eventos que puedan tener lugar en nuestra ciudad en las próximas semanas. A ver, Zamora, cuéntanos para que todos entendamos, porque ha habido un poquito de mare magnum, un poquito ahí de información incorrecta, que sepamos cómo ha quedado la historia y cuánta gente va a poder entrar en los estadios en las próximas jornadas.
Sí, bastante polémica, porque un tuit de la Generalitat decía que la nueva restricción de la Generalitat Valenciana afectaba a los recintos deportivos en un 50% de su aforo, con un máximo de 1.500 espectadores. Eso decía el tuit, pero vamos a escuchar al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.
L'aforament en recintes esportius queda limitat al 50% amb un màxim de 1.500 persones. Ens estem referint també a interiors.
A interiors.
Claro, queda claro.
A recintos deportivos. No obstante,
que no habla ni de Mestalla ni de Orriols.
No obstante, la cadena COPE se ha puesto en contacto con fuentes de la Generalitat Valenciana, que insisten a COPE que no afecta a Mestalla, no afecta a Ciudad de Valencia y, por tanto, que esto es lo importante, no afectaría al partido que tiene que jugar y servir de estreno de la Liga, próximo 13 de agosto en Mestalla, al Valencia-Getafe. Así que...
Porque estas medidas, Pedro, ¿hasta cuándo tienen
16
vigor?
16 de agosto. Hasta el próximo, o sea,
el
16
de agosto. Es el primer partido. Estas medidas, por decir un ejemplo, afectarían a la Fonteta. Pero no va a haber partido en la Fonteta antes de ese 16 de agosto, pero al ser un recinto bajo techo, si afectaría esta medida, no lo haría al fútbol.
Hay que tener en cuenta que el Levante, como no juega en casa ese primer partido de Liga, ese primer fin de semana, debe esperar a la semana del 16 de agosto para conocer con qué restricciones estaremos entonces para recibir el 22 de agosto al Real Madrid, nada más y nada menos. Pero insisto, fuentes de la Generalitat Valenciana informan a la cadena COPE de que no afecta estas restricciones para espectáculos deportivos en Mestalla o, en su caso, en el Ciudad de Valencia.
Entiendo bien que entonces se mantiene en vigor la medida anterior, que hablaba de 3.000 espectadores en eventos al aire libre.
Falta todavía porque se pronuncie primero la Liga, que dejó en manos, recordarás, a cada autonomía a que escogiera sus propias medidas, y veremos qué pasa a partir del 16 de agosto con las nuevas medidas que podrían afectar para entonces. Pero no afectarían en ningún caso esta medida de los 1.500 espectadores ni del 50% del aforo. O sea, estaría, entre comillas, libre.
Esto le viene de coartada maravillosa a Peter Lim, Murti y resto de secuaces para decir, ¿veis? Por eso no anunciamos la campaña de abonos. Y no. No tienen ninguna razón, porque el resto de clubes las han anunciado, incluido el Levante, evidentemente a expensas de cuáles sean las medidas que haya que tomar en función de cómo transcurra la epidemia. O sea que no tienen razón, a pesar de que ya digo yo, porque me los conozco, que será el argumento que den. ¿Veis cómo tenemos razón? Pues no, tampoco la tenéis. Y por cierto, vacunas. Pedro, ¿se van a vacunar los equipos profesionales antes de que arranque la Liga?
El Valencia sí y el Levante también, pero no sabe cuándo. Fuentes oficiales del Valencia confirman a COPE que mañana, este viernes, será vacunada la plantilla de José Bordalás. Por parte del Levante nos cuentan que está todo preparado, todos los papeleos hechos. Por cierto, hay varios futbolistas del Levante que ya han sido vacunados durante su periodo vacacional, pero son los menos, obviamente. Y eso sí, el Levante todavía no confirma cuándo va a ser vacunada su plantilla. Lo importante es que tanto Valencia como Levante, y el resto de equipos profesionales de la Comunidad Valenciana, estarían vacunados para el inicio de las competiciones oficiales.
Ni te muevas, porque te tengo que preguntar si es verdad que a día de hoy el Levante sigue sin poder inscribir como jugador, ojo, a Morales.
Viu l'estiu. Fes esport segur amb la Fundació Esportiva Municipal de València. Piscines d'estiu, campus estivals per a xiquets i xiquetes, activitats esportives gratuïtes a la platja, cursos de natació per a totes les edats, canals nàutics a les platges, instal·lació de vòlei platja i obertura durant l'estiu de les instal·lacions esportives urbanes. Tota la informació la tens al nostre web, fdmvalencia.es. Viu un estiu esportiu i segur a la nostra ciutat.
Celebra el gol con Cementos La Unión, porque la unión de tu equipo es la fuerza de Cementos La Unión. Cementos de máxima calidad en saco de 25 kilos o a granel. Demuestra tu fuerza con Cementos La Unión. Entra en launion.es y apúntate al equipo ganador con Cementos La Unión.
Y 58 a las 2 de la tarde. A ver, Zamora, sácame de dudas. ¿A día de hoy el Levante puede o no puede inscribir a Morales?
¿Puede el Barça inscribir a Messi? No. No puede. Pues el Levante igual. Hay gente que se ríe, pero yo llevo todo el verano haciendo la comparación, salvando las distancias, Barça-Levante con sus problemas en el fair play financiero, que son un montón.
Paco González se ha cansado de decir que Morales es el Messi de Levante.
Pues por ahí voy. Hay que recordar que Levante pasó de 54,6 millones de límite de fair play a 37,6, cuando la plantilla vale más de 50 kilos. Que eso es inviable. Poder no puede. En el club todo el mundo tiene calma, pero es que no pueda meter a Morales, no puede meter tampoco las renovaciones que ha hecho de postigo de Miramón.
Es que esa es la explicación. O sea, claro, no puede porque es un nuevo contrato el que tiene Morales con el Levante, es una renovación.
Claro, como el de Soldado, Franquesa o Brugui. Pues está como todos los equipos de la Liga, pero, insisto, dicen que paciencia, que todavía falta mucho, entre comillas, para ese 14 de agosto y el estreno en Cádiz.
Pues seguiremos esperando. Y Álvaro Aro, para acabar, sabemos ya los rivales de Valencia Basket, de las chicas, para jugar la Euroliga, los de la previa, ¿verdad?
Sí, disputarán un torneo clasificatorio del 21 al 23 de septiembre frente al Tango Vosje Basket francés y al Familia Basket Schio italiano.
Tienen que ganar, ¿eh?, para estar en la definitiva Euroliga. Llegamos a las 3, gracias por la compañía. Adiós. Buscar una boca que se atreva a decir que ha llegado la hora.